COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se enreda el caso Maloma. Su familia española se ha mostrado sorprendida tras difundirse un vídeo en el que la joven pide que la dejen en paz y niega estar retenida en los campamentos de refugiados por su familia biológica. Este que van a escuchar es un extracto de ese vídeo.
Es decir, después de haber leído unos escritos, aclarar que no estoy secuestrada por el Frente Polisario, que no estoy secuestrada por Argelia, que no estoy secuestrada por mi familia, que no estoy secuestrada por nadie, que yo estoy aquí en los campamentos de refugiados porque yo quiero, por mi propia voluntad, y es mi deseo de estar una temporada con mi gente, que yo estoy aquí porque yo quiero, y el día que yo quiera irme, me voy a ir, porque mi familia no me tiene secuestrada, y mi familia el día de mañana yo le digo me voy a ir y me van a dejar ir.
Bueno, pues a pesar de ese vídeo, su padre español, José Morales, insiste en que el lunes estuvo hablando con su hija y que en esa conversación ella también insistía en que quería volver a casa. José de la Rosa.
José Morales, padre de Maloma, muestra su incredulidad ante el vídeo publicado por la joven e insta a que la lleven a un lugar donde no se sienta presionada a la hora de tomar su decisión.
Una persona que va con billetes de ida y vuelta 7 días, no se queda allí. A ella la secuestraron, ella está allí secuestrada y ella está sobreviviendo. Yo lo único que pido, y lo que le he pedido siempre a la autoridad española, que por favor que negocie con el Polisario y que la lleven a un sitio neutral, la Cruz Roja, Media Luna Roja y Argel, lo más cerca, y que allí declare. Y lo que diga ella allí, me lo creeré.
Y el delegado del gobierno, Antonio Sanz, apuesta por la prudencia y asegura que se va a seguir apoyando a la familia sevillana de Maloma.
No es la primera vez que aparece un vídeo, no es la primera vez que aparece en redes interpretaciones, y yo creo que no podemos atender a cada cosa que aparece porque no se sabe en qué circunstancias se produce ni las grabaciones ni las declaraciones o las apariciones en las redes. Yo creo que en ese sentido nuestro objetivo es contribuir a cumplir con la voluntad de Maloma, pero también a desear que la solución sea que vuelva con su familia.
2:22 de la tarde, con esa historia hemos comenzado hoy este relato informativo de la jornada. Soy Irene Ramos, enseguida más cuestiones del día. Antes, información de servicio. Lo primero hasta ahora, el tiempo.
Empiezan a abrirse claros y según la previsión por la tarde podría quedar ya el cielo completamente despejado. Soplan vientos flojos variables mientras que las temperaturas no van a cambiar mucho. La máxima va a rondar los 18 grados.
Y vamos a comprobar también si hay complicaciones hasta ahora para circular por nuestra red viaria.
Pues tenemos tráfico intenso en la avenida Juan Pablo II sentido salida, en Torneo sentido Barqueta, en avenida Andalucía sentido entrada y en la ronda urbana norte a la altura de San Lázaro en ambos sentidos. En los accesos tenemos tráfico fluido.
COPE Sevilla.
Estar informado.
2:23, seguimos adelante. Un nuevo magistrado que fue quien procesó a los expresidentes Chávez y Griñán por el caso de los ERE fraudulentos podría ocuparse de la pieza separada sobre la búsqueda de Marta del Castillo. El juez Álvaro Martín ha solicitado ocupar la plaza que ha quedado vacante tras la marcha de Francisco de Asís a la Audiencia Provincial. El nombramiento está pendiente de momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y por lo demás, el delegado del Gobierno, Antonio Sanz, ha confirmado hoy que es inminente la llegada de los buques de la Armada que van a realizar un estudio sobre la zona del Guadalquivir, donde se van a volver a buscar los restos de esta joven, de Marta del Castillo.
Sí, son dos acciones que se complementarán y que la primera de ellas será la de la Armada y luego se incorporarán los grupos especiales de la policía y, por lo tanto, en ese sentido, una vez que inicie la actividad la Armada, la policía pues seguramente se pueda incorporar a inicios de la semana que viene y si puede ser el lunes, pues mejor.
Más cuestiones. Lejos de aplacarse el conflicto, el sector del taxi sigue completamente revuelto. La asamblea convocada ayer por algunos de los taxistas no se pudo llevar a cabo con normalidad.
La irrupción de taxistas del aeropuerto y las tensiones provocadas impidieron el desarrollo del orden del día de la asamblea, cuyo punto principal era el desarrollo de una aplicación móvil para el taxi. Juan Martín, presidente de la asociación Foro Taxi Libre, asegura que hubo que llamar a la policía en prevención de posibles hostilidades.
Todo se cambió de esquema de la asamblea y, como usted comprenderá, bajo aquella presión, que había 15 personas, allí había compañeras con sus hijos y tal, y no era cuestión de un gran planteamiento. Entonces, que fue un tema, hubo que llamarlo antidisturbios en prevención.
Y seguimos hablando de movilidad. El alcalde de Sevilla, Juan Espada, se reunía hoy con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en Madrid. Era esa reunión y trasladaba una propuesta concreta para priorizar la construcción del tramo de la línea 3 del metro de Sevilla entre Pino Montano y Prado de San Sebastián.
Y sería el tramo comprendido entre el norte de la ciudad, Pino Montano, y el Prado de San Sebastián. Ese sería el tramo que a nuestro juicio habría que priorizar. Estamos hablando de un tramo que tiene una inversión en torno a unos 700 millones de euros y sería en el que intentaríamos buscar ese acuerdo entre las tres administraciones.
Pues sobre el metro también hablaba el delegado del Gobierno, Antonio Sazi, también sobre el acuerdo entre todas las administraciones y la aportación económica de cada una de ellas.
Si conoces si la Junta de Andalucía realmente apuesta, todavía eso hay que verlo en presupuesto. Luego yo se lo revierto, porque hasta ahora creo que ha sido al revés, que todavía lo que no hemos visto es la voluntad real. Si eso existe, pues evidentemente, entre otras cosas, tienen que apoyar también presupuestos del Estado. Repito, si no hay presupuesto del Estado, todo lo que ustedes... todo lo que se pueda pedir, pues no lo podemos inventar, si el presupuesto es el que permite la inversión. Si no hay presupuesto y si el PSOE no apoya presupuesto, pues nos limitará la inversión.
Y otros asuntos del día, la plataforma de vecinos de viviendas sociales de Envisesa se manifestaba hoy frente a la sede.
Piden que el ayuntamiento contemple un proyecto elaborado por los propios vecinos sobre la gestión de estas viviendas. Según su portavoz, María Teresa Hernández, los precios que propone Envisesa son excesivos y critica la lentitud con la que se llevan a cabo los trámites.
Y que estudien muy bien nuestro proyecto, porque nosotros nos hemos reunido, hemos trabajado durante un año en los fallos que comete Envisesa. Y le hemos puesto en la mesa un trabajo hecho en conjunto con todos los vecinos, porque la vivienda pública no puede ser más cara que la privada.
Por otro lado, el gerente de Envisesa, Felipe Castro, afirma que en ningún momento se han iniciado trámites de desahucio y que mientras no se tengan listos los presupuestos no se puede avanzar en políticas de viviendas.
Nosotros actuamos de oficio, ¿eh? Nosotros en cuanto se produce la solicitud, se inicia el trámite, se hacen las peticiones de bienestar social. Y en cualquier caso no se inicia ningún trámite de desahucio ni de ningún tipo. De hecho, ahí he visto personas que se están manifestando que tenían amenaza de desahucio y que se le ha adjudicado una vivienda de Envisesa. ¿Por qué se está manifestando? Pues ya eso ya no lo sé.
Cambiamos de argumento. Un equipo de profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha utilizado un nuevo abordaje para acceder al corazón de un niño de tan solo 9 años y cambiar así una de las válvulas de la arteria pulmonar. En concreto, han accedido al corazón a través de un catéter desde el hígado, dado que el pequeño padece diversas patologías que hacían inviable utilizar las vías tradicionales. Hoy precisamente se celebra el Día de las Cardiopatías Congénitas y el delegado de Casco Antiguo, Juan Carlos Cabrera, asistía a una muestra fotográfica sobre esas patologías.
Pues alabar y poner de relieve la labor que vienen haciendo a todas aquellas personas que nacen con alguna cardiopatía congénita, esa labor que hacen no solo con los enfermos, las personas que nacen con esta enfermedad, sino también con sus padres, dándoles siempre ese rayo de esperanza, acogiéndolos con labores desde el punto de vista también de psicólogos como tienen y personal médico para asistir, porque en esa insignia de vida que ellos hablan, que lo llevan, pues evidentemente siempre hay ese rayo de esperanza. Y
Dos y 28, momento ya para conocer toda la información del deporte. La última hora, toda la actualidad, nos la trae Víctor Fernández. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sigue habiendo noticias procedentes de los tribunales, Andrés Ocaña, porque la Fiscalía pide 5 años de cárcel para Luis Oliver.
Por el caso Saqueo, Víctor, José Antonio Bosel, que fuera administrador judicial, denunció que en su día Luis Oliver se había apropiado presuntamente de cerca de 1 millón de euros con las ventas de Mehmet Aurelio y de Sergio García al Besiktas y al Español. Pues bien, la Fiscalía va a pedir 5 años de prisión para Luis Oliver, noticia a la que han tenido acceso los compañeros de EFE, 4 años de cárcel para el que fuera presidente Pepe León y también 9 meses de prisión para el que también fuera dirigente del Betis, Jaime Rodríguez Sacristán.
En el plano deportivo, Zozulia aún no sabe dónde va a jugar de aquí a unos días porque sigue el lío con el Rayo Vallecano. En el Sevilla, Isaac Escalera, y noticias positivas procedentes de la enfermería.
Muy buenas noticias, ya que hoy San Paoli ha podido contar en el entrenamiento con Ramí y Escudero, que se han entrenado con normalidad con el resto de sus compañeros. Y ojo, porque de cara al partido del sábado ante el Eibar, hay 2 futbolistas titulares del Eibar que no van a poder estar en Sevilla, como son Ramis y el centrocampista Dani García.
Más deporte aquí en la COPE durante toda la tarde.
Terminamos, lo hacemos contando que la estación de cercanías de San Bernardo, la situada en Viapol, ha cambiado su imagen. El gobierno ha invertido más de 1,5 millones de euros en su renovación. Nada más, seguimos adelante contando noticias.